Señor, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa presencia, por tu gran victoria que celebramos hoy, que es que la tumba está vacía. Gracias, Señor, porque la muerte no tiene poder más sobre ti y sobre tu pueblo, Señor. Gracias te damos, te bendecimos en esta mañana, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, Jonás capítulo 1, versículo 17. Y el título del mensaje es una frase que viene escrita en un libro de la Biblia que cronológicamente, o sea, en el calendario, es el libro más antiguo que se conoce. No es el Génesis. El Génesis nos habla del principio, pero el Génesis no se considera que fue el primer libro que se escribió. El primer libro que se considera que se escribió fue el libro de Job. Es el primer libro que se considera cronológicamente. Como les digo, aunque Génesis habla de la creación, no es el primer libro que se escribió, porque ¿alguien sabe quién escribió el Génesis? Moisés. Entonces, el libro de Job se considera el más viejo, y ese libro que se considera el más viejo cronológicamente hablando, dice una frase, y ahorita la vamos a leer en Job, donde Job está diciendo, y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y después dice Job, y yo sé que después de esta mi carne, que se haya muerto y se haya corrompido, o sea, está hablando que se haya descompuesto como en la tumba, un animal, cualquier persona que está enterrada se empieza a descomponer la carne. Dice, que ya descompuesta mi carne, dice, con mis ojos yo voy a ver a mi Salvador. Desde el libro más antiguo que tenemos registro cronológicamente, ya está hablando de la resurrección. Ya está hablando que después de muerto, con mis ojos, yo voy a ver a mi Redentor. Y ese es el título, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y en el libro de Jonás 1:17, dice, bueno, el antecedente es que Dios le dice a Jonás, ve a esta ciudad de Nínive y dales esta palabra de parte mía, que se arrepientan porque si no la voy a destruir. Y Jonás no obedece y en lugar de ir a Nínive va hacia el otro lado y desobedece a Dios. Entonces Dios mueve sus piezas como en un juego de ajedrez, mueve sus piezas preparando su siguiente jugada, mueve sus piezas y dice el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Después vamos a ahí mismo en Jonás, la siguiente hoja, el capítulo 2, versículo 6. Entonces empieza a relatar Jonás qué pasa ese tiempo que estuvo ahí en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice el versículo 6, perdón, descendía los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Ahora vámonos al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 39 y 40. Y un paréntesis para los muchachos de medios, nada más para recordarles que apaguen los micrófonos de las cámaras, los prendimos ahorita para el video, pero que los apaguen. Mateo 12, del 39 al 40. Entonces le estaban pidiendo a Jesús, pues si tú dices que eres el Hijo de Dios, danos señal, haz algo aquí, que el monte se voltee de cabeza o que el cerro de la silla ya no sea de la silla, que sea de otra manera, haz que se cambie, haz una señal. Y contesta el Señor, el 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les era dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en la traducción al lenguaje actual del versículo 40, lo dice de esta manera en la TLA, dice: así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Entonces la resurrección, nos habla toda la palabra acerca de la resurrección, y es tan importante, que ahorita lo vamos a ver, que el apóstol Pablo llega a un punto a decir a una iglesia como nosotros, la iglesia de Corintos, y le dice a los hermanos de ahí, le dice: hermanos, por ahí se han metido gente que les andan diciendo a ustedes que no hay resurrección, que no hay resurrección de muertos, que cuando tú te mueres ahí se acabó todo, te moriste y te amolaste, dicen en mi rancho, que ahí se acabó todo, que ya te mueres y es el fin de todas las cosas para ti. Y dice: y no es así, esos son falsos maestros. Y empieza a decir, se han metido, y ¿por qué andan algunos diciendo eso? Y esta es la premisa que empieza a decir Pablo, y dice: por eso es tan importante, es una columna, es la columna vertebral del cristianismo. Tan es así que Pablo lo dice. Dice: porque si en verdad es cierto lo que les han enseñado de que no hay resurrección de los muertos, y no está hablando de la resurrección de Jesús, está hablando de la resurrección de nosotros como creyentes, que nuestra esperanza no es nada más en esta vida. Nuestra esperanza no es nada más recibir la gracia y la misericordia de Dios en este planeta, cuando estamos vivitos y coleando, con su ayuda, con su misericordia, con su provisión, con su sanidad. No nada más ahí, está diciendo, es después de la muerte también. Ahorita entonamos un canto que decía: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y entonces dice Pablo: si es cierto lo que ellos les enseñan de que no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Dice: y si es cierto eso, y si entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, dice, entonces vana es nuestra fe. Es en vano que vengamos a la iglesia, es en vano que creamos en Jesús, porque la columna vertebral de nuestra fe es que Jesús está vivo hoy. Y si Jesús no resucitó, entonces Jesús es un montón de hueco, de huesos secos que están pudriéndose ahí en una fosa, en un sepulcro ahí en Jerusalén. Y no tenemos nada, es como cualquier otra persona que se ha levantado en la historia y que mucha gente lo siguió. Y mucha gente anduvo detrás de él y, ay, mira qué bueno y qué buenas enseñanzas tuvo, como un Confucio, como un Mahoma, como un el que tú quieras, y wow, pero sus huesitos ahí están enterrados. Es tan importante esto que el mismo apóstol le dice a los judíos, hablando de uno de sus mayores líderes del pueblo judío, les dice el rey David, dice el rey David, sí, fue muy importante, dice, pero David murió. Y tenemos sus huesos, ahí tenemos su sepultura. Dice, pero este no. Este Dios lo resucitó. Y entonces dice, entonces vana es nuestra fe si no creemos en la resurrección. Y lo vengo a decir porque muchos, me incluyo por mucho tiempo, decía, es que yo creo todo lo que me dicen en la iglesia, ya en la iglesia cristiana. O sea, voy, me enseñan la Biblia y lo leo y me gusta su ética de vida, me gusta sus enseñanzas, que son gente honesta, que son esto. Todas las cuestiones morales de la iglesia cristiana son aceptables para mí, y aún puedo creer en cosas espirituales que suceden, ¿verdad? Que de repente le ruegas a Dios y una sanidad, y el Dios del cielo, el arquitecto del universo, algo así impersonal, ¿verdad? El Dios que está allá en los cielos como que te escucha y como que manda provisión o te escucha y responde tus oraciones. Pero eso de que una persona como yo y como tú, de carne y hueso, que se murió y que después está vivo, caminando, y que con un cuerpo resucitado, que la Biblia nos habla varias cosas, dice ese cuerpo con el que resucitó Jesús, dice que lo reconocían, dice que comió, entonces de alguna manera tiene algún sistema digestivo porque dice que comió pescado ahí con los discípulos, ¿verdad? Pero también dice que estando las puertas y las ventanas cerradas se les apareció ahí en medio, entonces habla muchas cosas así de ese cuerpo y esa persona viva ahorita está sentada a la diestra de Dios, con ese cuerpo a la diestra de un Dios que es espiritual. Esta persona con un cuerpo que los discípulos lo tocaron, le dijo a Tomás, tócame y pon tu mano pon tu dedo en los agujeros para que veas, y creyó. Está sentado en un lugar espiritual a la diestra de un Dios espiritual, está vivo y está orando por nosotros, está intercediendo. Híjole, está muy difícil de aceptar una historia así. Pero el apóstol Pablo dice, es que si no entendemos eso, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y lo dice, y los, si fuera eso cierto, dice, los cristianos somos los más dignos de lástima de todas las personas de todo el mundo. Porque pobres pelados los traen ahí emboletados con mentiras, dirían en mi rancho. Pero la palabra de Dios desde tiempos antiguos, ya lo mencionamos en Job, y la palabra de Dios nos habla proféticamente de que hay resurrección. Y quiero mencionarles algunos pasajes que nos hablan de esta resurrección. Y vamos a leer el pasaje que les decía de Job, está en Job 19, versículo 25 y 26. Job 19, versículo 25 y 26. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahora, vamos a leer una otra traducción más moderna para que a ver si nos queda más claro. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 26. Job 19, versículo 26 en la NTV. Y dice Job, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Ya nos está hablando de la resurrección, profetizando. Vamos al siguiente libro después de Job, Salmos, Salmo 16. Salmo 16, del 9 al 10. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una profecía que está dando el rey David alrededor de 1000 años antes de Jesús, que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, uno de los apóstoles la trae y dice, a este Jesús Dios lo resucitó como había dicho el rey David cuando dijo, no dejarás mi cuerpo en el Seol ni que tu santo vea corrupción. Dice David lo dijo, pero no estaba hablando del mismo, porque tenemos los huesos de David aquí en la tumba. Estaba hablando del futuro Mesías. 1000 años antes ya estaba hablando de la resurrección de Jesús. Y en la Nueva Traducción Viviente, este mismo Salmo, Salmo 16, 9 y 10 en la NTV dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. O sea, está hablando de la tumba. Me voy a morir, pero estoy contento porque mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. la resurrección. Está diciendo David en profecía, pero está hablando y dice, estoy contento. Está diciendo, yo sé que voy a morir, pero estoy contento. A nuestra cultura, ¿quién carajos puede decir, me voy a morir y estoy contento? Y discúlpenme mi francés, ¿verdad? Como dicen por aquí. ¿Quién puede decir, estoy contento? Pero él, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estoy contento porque, dice, porque mi cuerpo, y dice, estoy contento y me alegro porque mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, está hablando de la resurrección 1000 años antes de Jesús. Entonces, no es para decir, es que son fantasías. No, ya viene profetizado. Estamos hablando de Job, antes de Moisés. Estamos hablando alrededor de Moisés. Moisés, si no me equivoco, si no he hecho mal mis cuentas, está como 1000 años antes del rey David. Entonces, estamos hablando que son alrededor de 2000 años antes de Cristo, que es cuando está Moisés. Y Job se escribió antes de eso. Entonces, pero no sabemos cuándo. Entonces, desde miles de años, nos viene Dios, el Dios del universo, nos viene revelando que para en el diseño de Dios, la muerte no es el final. La muerte es el principio de la vida con Él, ya espiritualmente con Él, estando con Él. Por eso dice David, yo me alegro, dice, y porque tú no vas a dejar mi alma ahí. En Isaías, vamos a atento más adelante, en unos libros más adelante, Isaías 25, versículo 8, porque uno de los grandes temores, y el escritor de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento lo habla, y dice que nosotros somos esclavos por temor de la muerte. La muerte nos hace ser esclavos. Tenemos miedo a morir, y eso nos trae en esclavitud. Siempre, cuando tenemos miedo a algo, nos sometemos a eso a lo que le tenemos miedo. Por definición, nos sometemos a eso. Le tienes miedo a la policía y nos sometemos a la policía. Entonces, no estoy diciendo que sea malo someterte a la policía, simplemente estoy diciendo que nos sometemos a lo que le tenemos miedo. Entonces, a la muerte todos le tenemos miedo por naturaleza. Y nuestra cultura hispana o americana, gringa, redneck, como le quieras llamar, la cultura hispana, mexicana o americana, le tienen miedo a la muerte. Y nos hace esclavos por eso, porque le tenemos miedo a la muerte. Y entonces, una de las cosas que hace énfasis la doctrina del Nuevo Testamento de los apóstoles, su doctrina, su enseñanza era Jesús mató la muerte. Jesús le quitó el dominio, el poder que tenía la muerte sobre ustedes. Porque ahora, ¿en qué consiste en que le quitó el poder que tenía sobre ustedes? Consiste en que le quitó el miedo que ustedes le tenían a la muerte. ¿Querrá decir eso que ya nos vamos a morir? No, tú y yo vamos a estirar la pata un día. Van a colgar nuestros tenis en los alambres un día de estos. Tú y yo un día nos vamos a petatear. Ya son tres sinónimos, ¿verdad? ¿Se fija? Tú y yo un día vamos a fallecer, vamos a morir. Pero solamente este cuerpo es el que va a morir. Nosotros vamos a estar delante de la presencia del Señor, gozándonos delante de Él. Entonces dice, le quitó el dominio que tenía sobre ustedes la muerte. ¿Cómo? Quitándoles el miedo a la muerte. Esa es una de las razones principales por la que vemos en todos los apóstoles en el libro de los Hechos, le decían, te vamos a matar, pues dale, pero yo no me voy a callar. Es que te vamos a matar a ti y a tu familia y te vamos, pues dale, pero yo no voy a dejar de hablar de Cristo. Y los mismos romanos decían, ¿qué les pasa a estos? el control de los romanos sobre todo su dominio, sobre todo su conquista, era el miedo. Y la razón por la que había crucifixiones era para impartir terror y miedo a toda la población, para decir, esto le pasa a los que se meten con los romanos. Entonces todos bien mansitos, a donde llegaban a conquistar, llegaban y lo primero que hacían era crucificados por el camino por todos lados. Y todos, mira, bien mansitos, los dominaban. Y decían, te vamos a matar y te vamos a hacer esto. Pues dale, ¿eh? Y se acabó el poder que tenían sobre ellos, porque se acabó el miedo a la muerte. Y dice desde Isaías 25:8, dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Va a destruir la muerte. Esta profecía, entre otras, son más algunas que tomé, esta dicha alrededor de 700 años antes de Cristo. Vamos a ver otra en el libro de Ezequiel, esta es muy interesante, Ezequiel 37, versículos del 11 al 14. Y este es un pasaje que habla y es muy, muy conocido entre los cristianos, que se llama el pasaje de los huesos secos. Entonces dice que Dios le habla a Ezequiel y le dice, vete al valle fulano de tal, y ahí en ese valle vas a encontrar, es un valle abandonado, y vas a encontrar un valle lleno de puros huesos secos. Y era como un ejército que había sido derrotado y ahí se habían quedado los cuerpos, y ya habían pasado años y años con el sol del desierto y todo eso, y quedaban nomás tapizado el piso de ese valle del desierto con puros huesos, con puras osamentas, puros esqueletos, puros huesos secos. Y entonces dice, ve con esos huesos secos y quiero que les hables. Dice, profetízales a esos huesos secos y les vas a dar palabra mía sobre los huesos. Entonces imagínate la escena, Ezequiel va, se para ahí y está en el desierto pelón ahí con puros esqueletos, y empieza, levántate en el nombre de Dios, y Dios dice que tú y no sé qué, y dice la palabra que se empezaron a juntar los huesos, empezaron a salir nervios, tendones, músculos, y se levantó un gran ejército de ahí. Pero la palabra que le da es esta, en el versículo 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, dice, esto le vas a decir a los huesos que están en el valle. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces ahí está la muerte y dice, la muerte no tiene nada que hacer aquí, ha sido vencida, ha sido derrotada. La que ha estado sentado en el trono, reinando con temor y terror sobre toda la humanidad, ha sido vencida. Un último pasaje de profecía del Antiguo Testamento. Vamos a Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas 13, versículo 14. Y dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces, proféticamente, Oseas, entre 300 y 400 años antes de Cristo, está diciendo Dios a través del profeta, le está diciendo, te voy a librar de la muerte. Y lo dice, y muerte, yo seré tu muerte. Dice, y del infierno o del Seol, dice, yo seré tu destrucción. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y vamos a ver cómo dice la nueva versión internacional, la NBI, de este mismo pasaje, Oseas 13, versículo 14. Ahí se las van a poner en la pantalla, en la NBI. Y dice, yo los libraré del poder del sepulcro y los rescataré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh sepulcro, tu destrucción? Y de este pasaje, es un pasaje que usa el apóstol Pablo, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, si el aguijón de la carne que nos mata es el pecado, y Cristo nos ha lavado y nos ha perdonado del pecado, dice, ahora, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Vimos las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el testimonio de la primera iglesia? Cuando el Señor Jesús resucita y luego asciende al cielo y les deja a los apóstoles el Espíritu Santo y empiezan a predicar ellos, ¿cuál era el testimonio que ellos daban acerca de la resurrección? Vamos a ver un par de pasajes. Está en Hechos 2, versículo 22. ¿Cuál era el testimonio que ellos daban? El testimonio me refiero a lo que ellos comentaban, le decían, oye, ¿qué está pasando? Tú me estás hablando de un Jesús, y decían, sí, pues estoy hablando de ese Jesús, pero ese Jesús yo vi cuando lo mataron los romanos. Y dice, bueno, sí, pero lo que yo te vengo a decir es que Dios lo resucitó y nosotros lo vimos y está vivo. Entonces ellos daban, ¿cuál era el testimonio de ellos? Por ejemplo, ¿cuál es el testimonio de nosotros? Lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? La tragedia de la iglesia moderna de nuestros tiempos. El testimonio de la iglesia moderna es, vente a mi iglesia, ahí está bien padre, ¿verdad? Ahí nos dan café de Starbucks, ¿verdad? Ven a mi iglesia, está bien padre, ¿verdad? Ahí te atienden y te hacen piojito y te dan masajito en las manos y ahí está bien padre, ven. Ese es el testimonio de nuestra iglesia. Ve, está bien padre, ahí habla, la alabanza está muy bonita, o el predicador habla muy padre, o ¿cuál es el testimonio? Vamos a ver qué decían ellos. Dice el 22, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, el pasaje de Salmos que leímos ahorita, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo de tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31, viéndolo antes, sabemos ahorita, viéndolo 1,000 años antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Más adelante, la siguiente hoja, Hechos 4, versículos 32 y 33. Hechos 4, 32 y 33. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y por último, en Hechos 17, versículo 31, Hechos 17, 31, perdón, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, está diciendo aquí lo que está diciendo: Dios ha puesto a Jesús por encima de todo, a Él le dio todo el juicio, Él tiene el control de todo. ¿Y cómo sabemos que Él es? Dice: dando fe a Dios, resucitándole, dando fe a Dios que Él era el que había escogido, resucitándole de los muertos. Entonces, era el testimonio que daba la iglesia primitiva. Ahora, ¿cuál era la enseñanza que daba la iglesia primitiva acerca de la resurrección? Porque esto es muy importante para nosotros. Porque básicamente vamos a entender que si no creemos que Jesús resucitó y está vivo, nuestros pecados no han sido perdonados. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Pero si no creemos que ahorita Él está vivo, que resucitó, nuestros pecados no han sido perdonados. Aunque su sangre fue para perdonar nuestros pecados, su sangre derramada, nuestros pecados no han sido perdonados. Y seguimos cargando la culpa. Es tan importante la resurrección. Fíjense, vamos a ver cómo dice Romanos, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. ¿Cuál era la doctrina, la enseñanza que enseñaban con respecto a la resurrección? Está diciendo, aquí empezamos, dice: mucha gente ha dicho que viene de parte de Dios. El mismo Jesús dice: en el futuro va a venir gente que van a decir: yo soy el Cristo. No los escuchen. En el pasado también. Y decían: yo soy el bueno y yo soy el Mesías. Y mucha gente lo seguía y arrastraban a mucha gente, etcétera, etcétera. La enseñanza, la doctrina de los apóstoles en cuanto a la resurrección, decían: al único que puede seguir confiadamente es a Jesús, porque es el único que Dios ha respaldado lo que Él decía que era con la resurrección. La única manera de respaldar al que dijo: yo soy el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es mediante la resurrección. Y dice ahí Romanos 1:1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces dice el apóstol Pablo, dice: yo fui apartado para el Evangelio, el cual Dios había prometido acerca de su Hijo, el cual fue declarado, o sea, la resurrección fue la declaración tajante de Dios. Fue cuando Dios se paró y dijo: aquí está la declaración. Yo declaro ante todo el universo que solamente Él es el Hijo de Dios. No hay otro, ni antes ni después. Es la declaración pública donde Él dice, por eso dice Pablo el 4, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección dentro de los muertos. En el momento en que Jesús se levanta de la tumba, donde recibe ese poder, dice Pablo, dice, el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús es el que habita en nosotros, dice Pablo. Cuando el Espíritu Santo lo resucita y a esa transformación, y dice que leímos la profecía en Jonás, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará en la tumba 3 días y 3 noches, un cuerpo inanimado, un cuerpo, no le latía el corazón, no le fluía su sangre por sus venas, muerto. Viene el Espíritu de Dios y hay esa explosión, no sé cómo llamarlo, hacer la importancia del evento que sucede, pero Pablo nos los dice, es tan importante que fue la declaración máxima de Dios para decir, este es el Hijo de Dios, la resurrección. Fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. En la nueva traducción viviente lo explica un poquito más claro. Si lo quieres poner el versículo 3 y 4 en la NTV, ahí en Romanos 1. Romanos 1, 3 y 4 dice, la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Habla de una demostración. Dice, no, es que yo digo, yo vengo, yo soy. Me han mandado así amigos y todo de videitos que pasan de que llegan a una, no sé, a un restaurante. Y le dice, no, pues comimos y ya pidieron lo más caro y lo mejor y todo eso. Y llega el mesero con la cuenta y le dice la persona ahí, dice, no, yo soy amigo del dueño para que me hagan el descuento del 80%. Es mi compadre el dueño. Y entonces dice, lo siento, pero aquí no hay compadre. No, que tú dile y que no sé qué. Entonces ya van con el dueño y entonces ya el dueño sale. Pensando la persona que no iba a estar el dueño ahí, ¿verdad? Y resulta que sale y dice, ay, es que yo pensé que era el restaurante de mi compadre y que no sé qué, total tienen que pagarlo. Entonces dice, queda demostrado que Jesús es quien es con la resurrección. Entonces, es muy importante, por eso vamos a leer el que sigue, que está en 1 Corintios 15, ya vamos a terminar, 1 Corintios 15, versículo 1. Porque estamos viendo, vimos primero cómo estaba profetizado desde el Antiguo Testamento la resurrección. Y luego vimos cuál era el testimonio de la iglesia primitiva. Y ahora vamos a ver cuál era ya la doctrina, la enseñanza, lo que a la gente que venía todos los domingos a la iglesia les decía, hey, esto es lo que tienes que entender acerca de la resurrección. No quedó nomás de que, el domingo de resurrección, Semana Santa, es lo único que sé. Y algunos, como vimos en el videíto, lo cambiamos por la coneja, ¿verdad? No sabemos nada de la resurrección, ¿verdad? Dice ahí, 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creen en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, Pablo, cuando está escribiéndoles esta carta a los corintios y está diciendo conforme a las Escrituras, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A la Biblia? No. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice todo lo que les he enseñado es conforme a las Escrituras? ¿A qué Escritura se refiere? Al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se escribía. Era nada más de boca en boca. Los discípulos todavía le pasaban a los siguientes discípulos. Esto fue lo que dijo Jesús, esto fue lo que dijo Jesús. Empezaron a escribir los primeros, ya por escrito hasta el año 90, el año 60 se empezaron a escribir, algunos hasta el año 300 escribieron libros todavía, después de Cristo. Entonces no existía. Entonces cuando Pablo dice, hey hermanos, lo que yo les he enseñado es conforme a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Desde Génesis hasta Malaquías. Nada más el Antiguo Testamento. Nada del Nuevo. Estaba escribiendo el Nuevo. Estamos leyendo lo que ellos no tenían, lo que ellos estaban apenas recibiendo la revelación. Y la revelación que estaban recibiendo les dice, les he enseñado según lo que está escrito. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. 12, aquí viene el punto. Primero le dice Pablo, yo les he enseñado, de acuerdo a las escrituras, que Jesús resucitó. Y también se apareció a los apóstoles, se apareció a más gente, hasta más de 500 personas, de los cuales en ese momento unos ya murieron, pero de esos 500, algunos todavía viven y dan testimonio de lo que experimentaron. 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesús, a lo cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces, ¿qué dice? Si Cristo no resucitó, vuestra fe en vana. ¿Y qué dice? Y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, durmieron engañados y ahí están enterrados y se acabó el corrido para ellos. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, nomás en este momento que estamos vivos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o primero de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En la traducción al lenguaje actual, si quieren poner en la pantalla, muchachos, del versículo 12 en adelante, 1 Corintios 12 en adelante, en la TLA, 1 Corintios 15, versículo 12 en adelante, en la TLA. Gracias. Dice, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Y si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no han sido resucitados. Perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos vivir. Entonces vemos la doctrina que enseñaban, es decir, tenemos que creer la resurrección. A los que andan diciendo ahí, decir, sí, todo está muy padre en la iglesia y la alabanza y pídele a Dios por sanidad y pídele que te ayude y que te perdone y perdona tú a los demás y todas esas cuestiones están bien, pero eso de que resurrección y que esto, dice Pablo, si, a esos que se han metido ahí, que han dicho que la resurrección no, dice, si nosotros los hemos enseñado eso, ¿cómo es que algunos dicen que no hay resurrección? Dice, claro que hay. Porque si no hay, entonces todo esto es en vano. No han sido perdonados nuestros pecados, dice ahí. Tantito más adelante en Romanos. Bueno, regresamos a Romanos, por favor. Romanos 4, versículo 22. Romanos 4, 22. Dice, por lo cual también su fe, está hablando de Abraham, dice, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, la fe que fue contada por justicia no solamente le sucedió a Abraham. Dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. O sea, la fe de nosotros nos va a ser por justicia. O sea, creemos que Jesús murió por nuestros pecados y eso hace que seamos lavados, que seamos justos delante de Dios. Dice, Abraham creyó y le fue contado con justicia, por justicia. Y dice, no nomás a Abraham, también a nosotros. Nos va a ser contada por justicia, dice 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, ¿qué dice ahí? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús murió por nuestras culpas. Hay una profecía en Isaías 53 que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos sanados, todas las transgresiones, nuestra rebelión fue cargada con golpes, azotes, castigo sobre su cuerpo y su cuerpo fue molido, dice ahí en Isaías. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice el 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En una traducción más moderna dice, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. El punto más importante de la doctrina acerca de la resurrección. Ya vimos que la resurrección es para darnos a nosotros seguridad de que la muerte no es el fin y para darnos la libertad de ya no vivir esclavos con el temor de la muerte, para que sin temor podamos servir a Dios y podamos caminar nuestra vida, que si algo nos llega a pasar, yo sé que no vas a dejar mi cuerpo en la tumba, no vas a dejar que mi cuerpo se descomponga, tú me vas a resucitar, yo voy a estar contigo. Entonces, el miedo a la muerte ya no tiene poder sobre mí. Pero uno de los más importantes está en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10. Y está hablando el apóstol Pablo, esto es nuestra enseñanza, esto es lo que le predicamos a la gente. Y le decimos, cerca de ti está la palabra, está cerca, no tienes que ir a buscarla a las escalinatas del Himalaya, no tienes que subir a los cerros del Tíbet, no tienes que ir a Tepito a que te hagan una barrida, ni a Veracruz, cerca de ti está la palabra. Dice el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué dice ahí? Y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Leímos ahorita en Romanos, anterior a esto, decíamos que murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y aquí estamos leyendo más adelante y dice: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificados delante de Dios. Entonces dice, si confiesas que Jesús es el Señor y crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. No eres salvo, no estás con Dios, no vas a estar por una eternidad con Él porque vengas a esta iglesia, ni porque leas la Biblia. No estoy hablando mal de que vengas a esta iglesia, ni estoy hablando mal de que leas la Biblia, pero eso no es lo que nos garantiza estar con Él. Nos está diciendo aquí, esta es la palabra que predicamos. No predicamos, ven a mi iglesia. Claro que le decimos, ven para que aprendas y te disipules y crezcas en el Señor, sí lo hacemos, pero eso no es la predicación. El mensaje es, confiesa que Jesús es el Señor con tu boca y cree que está resucitado y está vivo y serás salvo. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza de los apóstoles acerca de la resurrección. Entonces, ya vimos cómo estaba profetizada la resurrección. Ya vimos cuál era el testimonio de la iglesia primitiva acerca de la resurrección. Y ya vimos en parte cuál era la doctrina de la iglesia primitiva acerca de la resurrección. Entonces, por último, vamos a ver unos dos pasajes donde nos habla la Biblia, pues cómo fue la resurrección. Ya hablamos de todo, de menos de cómo fue. Entonces vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 1. Para que no le hagas mucho caso a las películas, ¿eh? Ni a la de Chosen, ni a todo eso, no le hagas mucho caso a eso, ¿eh? Porque hay que entender que están basados en la Escritura, pero traen mucha marmaja, decimos en México, traen mucho follaje, traen mucha basura ahí en medio, ¿eh? En un pasaje que dice, y Jesús levantó la mano y le sanó, te hacen un episodio media hora, ¿eh? Entonces, ¿de dónde sacan media hora donde dice Jesús levantó la mano y lo sanó, ¿eh? Todo eso es invención del escritor y del autor. Y muchos agarran esa invención del autor como diciendo, mira lo que decía Jesús y mira cómo Jesús les hablaba. Hey, dude, y que no sé qué, espérame, Jesús no les hablaba así. Les voy a mandar a los chavos en el grupo de WhatsApp, uno que me mandó un amigo de que, The Gen Z Bible, un pasaje de la Biblia de los Gen Z, para que vean cómo está la cosa. Dice Mateo 28, versículo 1, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis he aquí os lo he dicho. Entonces, ¿qué pasó? Muere, lo meten al sepulcro, el sábado no pasa nada y al siguiente día van al sepulcro para ver si podían verlo, llevaban sus especies aromáticas para poderlo, pues no embalsamar, pero sí poner esas especies ahí para que no oliera mal. Y dice, hubo un gran terremoto Un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra, se sentó sobre ella, era como un relámpago, vestido blanco como la nieve. Los soldados romanos, tan machos que eran, que habían matado tantos millones de gentes, ahí se, de miedo se quedaron como dormidos y como muertos. Y el ángel les dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Otro de los evangelios nos dice un extra de lo que pasó ahí, ¿verdad? Porque las mujeres fueron y luego les dijeron, hicieron lo que les dijo el ángel, les dijeron a los discípulos, ¿verdad? En Juan 20, vamos a Juan 20, versículo 1. Perdón, Juan 20, 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí. Los lienzos eran los trapos o las garras largas con los que cubrían el cuerpo del muerto. Entonces llegan, no está nada, no está el muerto ahí, era como un camastro de piedra. No está el muerto ahí y están los lienzos desenrollados ahí en un lado del piso, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces los lienzos era una tela de una manera en el cuerpo y luego en la cabeza era otro, diferente. Que dicho sea de paso, tengan mucho cuidado con eso que sale y hasta ya lo sacan en el Discovery Channel y todo, lo del sudario de Turín, que dicen: ahí está la imagen de la cara de Jesús y que no sé qué. No es cierto. No es cierto eso. De hecho, uno de los mandamientos del Señor que están vigentes hasta el día de hoy: no te hagas imagen de nada. En ninguna parte de la Escritura nos dejó una imagen. Obviamente no hablo de imagen, un dibujo, pero ni siquiera una imagen hablada. Que haya dicho alguno de los apóstoles: Jesús era más o menos de 6 pies y tenía cabello rizado y tenía una piel de tez morena y tenía barba larga y tenía ojos de color rasgados. No hay ni siquiera una descripción hablada de Jesús, y eso es por diseño de la palabra de Dios. Entonces tengan mucho cuidado con todas esas cosas. Entonces dice el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y lo vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. O sea, pasa todo lo que Jesús muere y dice la palabra que muchos de ellos, después de su muerte y de que lo metieron al sepulcro, pensaron: pues ya se acabó todo. Y dice que regresaron aún a sus labores anteriores, se regresaron a pescar. O sea, ya tenían 3 años y medio con Jesús que habían dejado de pescar. Dejaron sus barcas, dejaron sus redes y todo el camino andaban con Jesús. Muere Jesús y se regresaron a pescar. Entonces les avisan: oye, está vacía la tumba, el Señor resucitó. Van y llegan y dice muy claro aquí el 8 y el 9. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hasta entonces creyeron lo que Jesús había dicho. Y lo último que vemos de qué sucedió es cuando, lo que todos conocemos como Tomás, ¿verdad?, el incrédulo, que se aparece el Señor y le dice: pues aquí están mis manos, ¿verdad?, y Tomás cree, ¿verdad?, Dice, se postra y dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y hay una frase que es muy importante para nosotros en ese evento, en ese momento en que Jesús se aparece, que Tomás reconoce el señorío de Jesús y cree que Jesús resucitó y está vivo, y después de eso es para testimonio. Aún Tomás daba testimonio, yo lo vi, yo estaba ahí, yo vi sus manos, ya no había con que, no, pues es que allá unos rancheritos pescadores analfabetas decían que vieron a un Jesús, y no, yo lo vi, estaba ahí sus manos y sus pies y su costado y todo, yo lo vi. Entonces Jesús le dice, Tomás, al final le dice Tomás, dice, porque me has visto, creíste. Muy importante esto, es fundamental de todo el mensaje que vimos hoy, si puedes dejar esto como de lo más importante. Porque me has visto, creíste. Y luego le dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otra ocasión Jesús le dice, Señor, yo te pido por mis discípulos, o sea, por los doce. Y luego le dice, y no te pido nada más por ellos, Señor, sino te pido por los que van a creer por la palabra de ellos. Creo que es Juan 17 donde el Señor ora eso. Y dice, no nomás por ellos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Y aquí está diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, los que no vamos a ver a Jesús físicamente, pero vamos a creer por el testimonio. No el testimonio de las personas, por el testimonio de que Jesús está vivo. Estamos viendo milagros, sanidades, vemos cómo Dios, cómo Jesús está demostrando día con día en nuestras vidas cotidianas que está vivo, que está resucitado, que no se quedó en una tumba. Y lo vemos. Hay una ocasión en que con los líderes religiosos de su tiempo están diciendo, ya cuando Jesús había ascendido al cielo y los apóstoles están predicando y está creciendo y creciendo el movimiento y crece y crece y crece y crece, y los líderes religiosos están, ¿qué hacemos con estas gentes? ¿Qué hacemos? Si siguen así como van, después ellos van a ser la religión dominante aquí en Israel. ¿Qué hacemos con ellos para destruirlos? Y entonces se para uno, Gamaliel, y les dice, miren, calmados, acuérdense de esto. Hace tiempo se levantó fulano de tal y tras él lo empezaron a seguir como 300 o 400 personas. Y lo siguieron y lo siguieron y todo el mundo decía que él se murió, esa persona, y se acabó su movimiento. Dicen en mi rancho, muerto el perro, se acabó la rabia. Se murió y se acabó su movimiento. Después, al tiempo, se levantó otro fulano también y lo siguieron más gente y más radicales, pero también se murió y se acabó su movimiento. Este movimiento de los cristianos, ya se murió su maestro y su movimiento ha crecido explosivamente y sigue creciendo. Es lo que les dice. Dice, tengamos cuidado, no nos hallemos peleando contra Dios. Hay evidencia. Y dice, aquí está lo que pasa cuando se muere el líder. Se acaban las cosas, pero aquí el líder se murió y esto está explosivo. Hay algo diferente aquí. Esa fue su manera de explicarlo. Está Dios metido en este movimiento. Lo único que le faltó decir es que su líder, Dios lo resucitó y está vivo. Está vivo y sigue dando evidencias de que está vivo hasta el día de hoy. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Bueno, la palabra de Dios nos habla de resurrección. No nomás de la resurrección de Jesús, también nos habla de nuestra resurrección. Cuando el Señor Jesús nace, hay un profeta que era sacerdote y continuamente estaba en el templo orando y rogándole a Dios, y está orando Y Dios dice que ya le había revelado a él en profecía que él no iba a morir hasta que Dios le iba a permitir ver al Mesías. Que él no iba a morir sin antes ver al Mesías ya nacido. Y entonces llegan José y María con el niño y lo vienen a presentar en el templo. Y entonces se lo presentan a él y él lo toma y dice, ahora sí, Señor, puedes llevar a tu siervo en paz. Lo primero que le dice, ya me puedo ir tranquilo. Y dice, porque has honrado y has cumplido tu promesa donde dijiste que nos ibas a mandar un Salvador y que sin temor a la muerte te podíamos servir. Viendo al niño ahí. Estaba hablando de la resurrección también. Entonces, ¿qué es para nosotros esto? Nos habla de esa vida nueva que tenemos ya. Dice, la parte de la enseñanza es, dice, ahora que estamos en Cristo, dice, Dios nos ha lavado, Dios nos ha limpiado. Y dice, y Dios nos ha resucitado y nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, con Cristo. Ya sucedió. Entonces, dale sin miedo. Dale sin miedo lo que tengas que hacer. No tengas miedo de lo que pueda suceder. Y esto coincide con toda la enseñanza de la palabra, porque dice, también en Cristo hemos sido llenados de su amor. Y dice, y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el amor de Dios, la resurrección, la sangre de Cristo, todo, dice el escritor de Hebreos, dice, para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo, la principal obra de manipulación del diablo con el pueblo de Dios y con el que no es el pueblo de Dios, es el temor. El temor. El temor nos tiene anulados de servir a Dios. Es que me da miedo y qué le voy a decir y es que qué va a pasar y no nomás en eventos de la iglesia, en todo, en tu trabajo, en donde quiera que el Señor te tiene, en el lugar donde el Señor te tiene, nos da miedo. Hay algo que nos da miedo y es parte del concepto de la resurrección, no es nada más el miedo a la muerte, es la victoria sobre el miedo en general. Es muy importante la resurrección. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Quiero leerles un último pasaje que está en Isaías 26, versículo 19. Isaías 26, versículo 19. Y dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y en la traducción al lenguaje actual, si la quieren poner, muchachos, por favor, el versículo 19, en la NTV, la nueva traducción viviente, NTV, versículo 19 en la NTV, dice, pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues la luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. El apóstol Pablo a una iglesia tesalónica que estaban... Aparentemente habían sufrido la muerte de varios de sus miembros. Algo pasó, o los atacaron o algo, pero había pasado eso. Y entonces el apóstol Pablo les escribe acerca de la muerte y les dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que ya murieron. No quiero que ignoren eso. Dice, porque no quiero que sean como los que no tienen esperanza. Cuando alguien muere, nos pega muy duro. Y nos pega muy duro la separación. Pero de eso, de una separación, de que ya no voy a ver a mi ser querido, etcétera, de una separación, a no tener esperanza es muy diferente. Dice, porque no quiero que sean como los que no tienen esperanza. Y luego dice, porque sí creemos que Jesús resucitó. Dice, así también los que murieron en Él van a resucitar y los vamos a volver a ver. Así que, hermanos, anímense entre ustedes con estas palabras, dice en Tesalonicenses, capítulo 5. Yo no sabía mucho de la palabra todavía. Nos habíamos recién casado, Carla y yo, y estábamos ya después de un tiempo buscando nuestro primer bebé y no podía quedar embarazada. Y empezamos pues a orar y buscar al Señor y un tratamiento y otro tratamiento y quedé embarazada. Y pues muy contento, estábamos en la alabanza, yo tocaba la guitarra y dirigía la alabanza y Carla, encargada de maestra de los niños, pues a dar testimonio dentro de la iglesia porque habíamos pedido apoyo en oración para que nos apoyaran porque estábamos buscando quedar embarazada y no se podía. Entonces estuvieron orando mucho por nosotros y gracias a Dios se pudo. Pasamos a dar testimonio al frente, gloria a Dios, y pasó muy bien. Alrededor de los 2 meses perdió el bebé, tuvo un aborto natural, un miscarriage en inglés, ¿no? Y lo perdió. Pero en ese proceso ahí me habla, yo estaba en la oficina, me dice, oye, tengo un sangrado, vente para la casa. Porque habla el ginecólogo, ahí voy para allá, no, nomás teníamos un carro, me arranco para allá y llego, ¿qué pasó? Y el ginecólogo dijo, mantente en reposo, no te muevas absolutamente nada y vamos a ver cómo evoluciona de aquí a unas horas y ya decidimos. Y de repente, pues lo perdió. Entonces cayó una tristeza, una cuestión tan horrible ahí sobre, estábamos ahí en nuestra recámara ahí, muy fea. Una desesperanza, desilusión, tristeza, un cóctel muy feo. Y aparte de todo eso, espiritualmente, no lo puedo decir con seguridad, pero casi seguro, aparte el enemigo queriendo destruirnos a nosotros como matrimonio y el ministerio que Dios nos había dado o lo que venía en el futuro, estando aquí de pastores, etcétera, destruir todo eso. Y estaba una situación muy fea. Y de repente cayó la presencia del Señor ahí. Tremenda, cayó la presencia del Señor ahí. Y a mí el Señor me habló personalmente. Porque había sucedido que se vino el sangrado muy fuerte, se tuvo que ir al baño y en el baño ahí se perdió. Entonces, dentro de todo eso, yo estaba imaginando, me tocó graduarme en ingeniería civil. Y entonces parte de mi enseñanza o de lo que aprendí fue tratamiento de aguas residuales o de aguas negras, de lo que es el drenaje sanitario. Entonces el imaginarme que mi hijo o mi hija iba por el drenaje con todo lo que sabía de las cuestiones químicas y ácidos y todo lo que sucede ahí, cómo se descompone el ambiente, cómo descompone todo, fue tan grotesco pensar en eso que casi me desmayaba, sentí donde se me aflojaron las piernas de pensar en eso. Y estaba pensando eso cuando cayó la presencia del Señor ahí y el Señor, no puedo decir con voz audible, pero el mensaje me llegó. Y el mensaje fue, tu hijo no está ahí, tu hijo no está en el drenaje, tu hijo está aquí conmigo. Y cuando yo te llame a mi presencia, lo vas a conocer. Y en ese instante se acabó el luto, se fue la tristeza, se fue todo, llegó, fue un intercambio, llegó el amor de Dios y su palabra y se fue todo lo demás. Y hasta el día de hoy hay la esperanza de la resurrección. Es más, no hay la esperanza, hay la seguridad de la resurrección. Por eso es tan importante. Por eso Pablo dice, si no crees que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. No han sido perdonados nuestros pecados. Entonces vamos a terminar. en esta mañana, dándole gracias a Dios y diciéndole, como le dimos ahorita, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Y vamos a decirle: Señor, yo creo que tú estás vivo hoy, que Dios te resucitó. Y Señor, también que seas honesto, honesta con el Señor, y digas: tengo mis dudas, háblame. Que tu Espíritu Santo venga y me aclare mis dudas, porque esa es su función, Él llevarnos a la verdad. Esa es su función. Entonces inclina tu rostro ahí, y ¿por qué no haces esta oración primero en tus propias palabras? Y le: Señor, aquí estoy, yo creo. Y si tú tienes esa duda, dile: Señor, ayúdame a mi incredulidad, Espíritu Santo, ven y háblame a mi mente y a mi corazón de la verdad de la resurrección. Y por otro lado, también vamos a darle gracias a Dios porque nuestros seres queridos que se fueron en Cristo los vamos a ver. Gracias, Señor, por tu promesa de su resurrección. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por el gran poder tuyo de la resurrección de Jesús. Gracias, Señor, porque es el fundamento sobre el cual descansa toda nuestra fe, que Jesús está vivo y está en medio nuestro. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y gracias porque tu palabra nos enseña que Él es el primero de las demás resurrecciones. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad, los que estamos batallando con esto, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y nos lleve a la verdad, a la convicción, a la bienaventuranza de aunque no vemos, creemos. Gracias, bendito Señor, te exaltamos en esta tarde, te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Dice: pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues el Señor resucitó, es día de fiesta. Es día de fiesta, todos los días son día de fiesta, pero este en particular más porque celebramos el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza, de nuestro futuro por la eternidad con el Señor. Descansa en la resurrección de Jesús. Y hemos visto desde Job, que cronológicamente es el libro más antiguo que tenemos en la Biblia, hasta ahorita, todo lo que habla, profetizado, testimonio, doctrina y el hecho como fue de la resurrección de Jesús. Amén.